Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 25 de junio de 2013. Mónica Villarain, buenos días.
Buenos días, Lartaun. Te estamos preguntando durante toda la madrugada qué has hecho para recibir el verano, qué has hecho si has celebrado la noche de San Juan. Por ejemplo, sobre el verano, nos cuenta Antonio de Periana, Málaga, dice: recojo leche en municipios de la comarca de la Axarquía y empiezo de madrugada hasta el mediodía y agradezco el cambio de clima, que es más agradable. Pues mira, gracias, por lo menos estás con un mejor clima por ahí. En cambio, en Facebook dice Santos Termis Trigo, dice: ¿verá qué? A Zaragoza todavía no ha llegado el verano. O sea que tienes una fresca bastante considerable.
No te preocupes, Santos, que cuando Zaragoza llega el verano, llega, pero bien.
Y mira, en la noche de San Juan, también en Facebook, Blanca BC nos dice: estuve en la terraza de mi edificio, tumbada en el suelo y viendo la hermosísima luna que había anoche. La verdad es que era hermosísima y muy luminosa. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues es que este fin de semana, por ejemplo, en La Coruña se han reunido 140.000 personas en las playas para celebrar la noche de San Juan, también la fiesta grande en Alicante, pero también ha sido la bienvenida al verano este fin de semana. ¿Qué es lo que has hecho tú? Cuéntanoslo en nuestras vías habituales. En Facebook y Twitter estamos como La Noche de COPE. En nuestro email nos puedes escribir a lanoche@cope.es o llámanos al teléfono gratuito al 950-6006.
Y como siempre, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y el tráfico de la mano de David García. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días. Pues mira, a estas horas la noche está tranquila en todo el país, con cielos despejados. Las temperaturas son frescas en el norte, están en torno a los 10 grados y tienes la noche más agradable en el centro, en el sur, en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Y para este martes se espera alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Gerona, Cádiz y las Islas Baleares. Tendrás un día muy agradable, ya que va a lucir el sol en todo el país y van a subir las temperaturas, que van a estar entre los 20 y los 25 grados en el norte y rondarán los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía, con máximas que van a alcanzar hasta los 36 grados en las provincias de Sevilla y Córdoba.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la AP8 en la localidad vizcaína de Amorebieta, donde un obstáculo fijo congestiona la circulación en dirección a Irún. Por su parte, las obras están causando pequeñas retenciones en la A8 en la población asturiana de Tabaza, también en la A67 en la localidad cántabra de Arce y en la Nacional 637 en el municipio vizcaíno de Zamudio.
Pues dentro de un momento volvemos a actualizar tiempo y tráfico con David. Y hoy martes se reedita la canción de Juan Perro, el inolvidable álbum de Radio Futura, en versión esta vez de triple CD con maquetas de las canciones y un directo grabado en 1988 en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Los hermanos Auserón, Santiago y Luis, grabaron en 1987 la canción de Juan Perro en Nueva York junto al guitarrista Enrique Sierra, a quien está dedicada esta nueva edición tras su muerte el año pasado.
Tarareando la música.
Paco Ventura, buenos días.
Lartán, buenos días.
Radio Futura siempre sienta bien por la mañana, ¿no?
Sí, señor, siempre sienta bien Radio Futura.
Vamos con el día en cifras. Mal día, en cambio, en los mercados. El IBEX 35 perdió ayer un 1,91% al cierre de la sesión, lo que ha llevado al selectivo a situarse en 7.553 enteros, registrando de ese modo su mínimo anual. Además, la prima de riesgo se ha colocado en 324,5 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a 10 años en el 5,055%, nivel que no alcanzaba desde principios de abril.
Y es que las noticias llegadas de China, donde Goldman Sachs ha rebajado las estimaciones de crecimiento y los efectos secundarios de las palabras del presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, en las que anunció la retirada de estímulos a final de año, han provocado que el parqué madrileño se haya hundido en la pasada jornada. El pesimismo también se extendió entre las principales bolsas europeas.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, cuestionó ayer que un estudiante universitario que no sea capaz de obtener una nota media de un 6,5 para optar a una beca esté bien encaminado y deba continuar sus estudios universitarios.
El ministro, en una entrevista en Televisión Española, precisó que no es que les paguemos los estudios, es que les pagamos por estudiar, en referencia a los estudiantes becados. En opinión de Ver, considerar que un universitario no va a poder optar a una beca con los nuevos requisitos es asumir que hay una dificultad objetiva o una imposibilidad de sacar un 6,5 cuando la media del 1,5 millón de estudiantes universitarios está por encima de esa nota.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, avanzó ayer que España recibirá entre 1.500 y 2.000 millones de euros de los fondos europeos contra el paro juvenil, que a la espera de que el programa reciba el visto bueno del Consejo Europeo esta misma semana, está previsto que ascienda a 6.000 millones.
Báñez hizo este anuncio tras la reunión ayer en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los líderes sindicales. Tras el encuentro, los principales representantes sindicales se mostraron escépticos ante la próxima cumbre europea que se va a celebrar los días 27 y 28 de junio, porque creen que no va a solucionar cuestiones prioritarias para los trabajadores y ciudadanos de la Unión Europea y que quedará en mínimos.
Los 5 vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no admitieron ayer de forma unánime la petición de amparo del magistrado Elpidio José Silva, que instruía el procedimiento penal contra el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesay, que anuló la audiencia de Madrid, lo que llevó a la puesta en libertad del banquero.
José Silva solicitó esta medida frente al acoso institucional y mediático que asegura haber sufrido desde noviembre, cuando reabrió las diligencias contra el expresidente de Caja Madrid. La Comisión Permanente del Poder Judicial ha considerado que las críticas de algunos medios de comunicación a la actuación del juez Silva están amparadas por la libertad de expresión e información y no han sobrepasado los límites razonables. Respecto al acoso institucional, señala que debieron ser denunciados en su momento, lo que el juez no hizo.
2 etarras detenidos en Francia, se trata de Joaquín Aranalde Olaondo y Beñata Torrasagasti Ordóñez. Se da la circunstancia de que Aranalde fue uno de los huidos que compareció el pasado sábado en el acto para reivindicar la vuelta de huidos y deportados en Biarritz, organizado por la izquierda abertzale.
Aranalde fue considerado en su día colaborador del comando Celato y formó parte del aparato de captación de la organización terrorista entre los años 2000 y 2003. Meñaz Torrasagasti trasladó entre 1996 y 2001 a miembros de la banda y elaboró informes para cometer atentados, como los realizados contra 3 concejales de distintas localidades de Navarra.
Cinco y 14, 4 y 14 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que ahora mismo vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Paco.
Diario ABC, el PSOE lleva al Tribunal Constitucional su cara más radical. En la semana del Pacto Europeo, los socialistas presentan ante el Constitucional el 8º recurso de la legislatura.
El país, Estados Unidos, presiona a América Latina y Rusia para cazar a Snowden. Washington avisa de que ayudar al filtrador tendrá consecuencias.
El Mundo, Hacienda culpa a 4 notarías de los errores con la infanta. Alega que los datos se transcribieron mal y no se verificaron porque afectaban a ejercicios ya prescritos.
La Razón, guerra soberanista por la pregunta del referéndum. Durán advierte a Mas de que la coalición peligra y plantea formular varias cuestiones y no solo la independencia. Esquerra Republicana se empecina en que el texto tiene que ser claro y directo. ¿Cree que Cataluña debe ser un Estado independiente?
La Gaceta Gallardón ampara al fiscal que le protegió. Fuentes judiciales critican la protección que ejerce el ministro de Justicia con el fiscal jefe anticorrupción, Antonio Salinas.
La Vanguardia, Bert, cuestiona seguir en la universidad sin llegar al 6,5. El ministro solivianta de nuevo a rectores y autonomías por las becas. Asegura que quien no alcance la nota debería estudiar otra cosa.
Ideal de Granada, políticos y empresarios incapaces de cerrar filas sobre la estación del AVE. No quisieron testigos y vetaron la presencia de los medios de comunicación durante la reunión.
El Correo, Loewe abandona la plaza de Moyúa. La firma cierra la histórica tienda que abrió en 1961 en el corazón de Bilbao y se traslada en los próximos meses a El Corte Inglés.
Heraldo de Aragón, el pequeño comercio aragonés, adelanta las rebajas de verano tras 36 meses de caída de ventas. El mal tiempo no ayuda a que repunte una facturación que, según el sector, ha descendido un 30% esta primavera.
Información de Alicante, una crema de récord. La hoguera oficial se consume en poco más de 20 minutos entre lágrimas de las belleas que estuvieron acompañadas por el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Alicante.
Diario de Mallorca, los informes de Hacienda alejan una posible imputación judicial de la infanta por NOS. La agencia tributaria contradice el auto de la audiencia que apuntaba un posible delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
Diario La Rioja, Fomento prorroga hasta fin de año la renta de emancipación para 645 jóvenes riojanos. No entrará en vigor hasta que sea operativo el nuevo plan de vivienda.
Hoy de Extremadura, todos a hombros en Badajoz. El Juli, Ferrera y Manzanares triunfan en la primera corrida de la Feria de San Juan.
El Diario Vasco, fotografía de Bruce Springsteen firmando un autógrafo a un niño con la camiseta de la Real Sociedad. Un autógrafo para la caja de tesoros de Asier. Tiene 8 años y fue el primero en pedirle ayer la firma a Bruce Springsteen, que sigue descansando en Donostia antes de su concierto en Gijón.
Diario de Burgos, las tasas bajan un 31% los pleitos en lo contencioso, según el Consejo General del Poder Judicial. Ese primer trimestre hubo unos datos favorables a un 1% en la vía civil y son los primeros que muestran la reacción al tasazo.
La Tribuna de Toledo, el PSOE anuncia otro plantón si el Pleno de las Cortes debate sobre la reducción de diputados.
La Voz de Galicia, Galicia encadenará por fin 7 días de sol y temperaturas cálidas.
Ideal de Almería, el consumo de carburante cae 116.000 toneladas anuales durante la crisis. La mayor bajada se ha producido en la gasolina de 98, con cerca del 60%.
Sur de Málaga, primeras casas expropiadas para paralizar desahucios. Una familia inmigrante con 4 hijos y una divorciada con 2 menores seguirán en sus viviendas en virtud de la ley andaluza.
Canarias 7, batalla de flores para despedir San Juan. La ciudad de Arucas despidió ayer la festividad de San Juan con una colorida batalla de flores por las calles del casco. Telde también dijo adiós a sus fiestas patronales.
El comercio, los astilleros de Asturias temen tener que devolver 900 millones en ayudas. La Comisión Europea decidirá esta semana si exige el reembolso del tax list desde 2005.
Ideal de Jaén, encargan un nuevo informe de la autopsia para aclarar el crimen de la enfermera. Los forenses del IML deben confirmar si fue una muerte violenta por asfixia.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y se ha sabido que Ecuador, el país latinoamericano, confirma a petición de asilo de Edward Snowden. Nos lo va a contar Jacobo García, nuestro corresponsal de COPE en la zona. Jacobo, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días.
Mucha expectación, mucha polémica, cruce de declaraciones, amenazas, y mientras tanto Edward Snowden, que en principio daba la sensación de que sabíamos dónde iba a acudir, jugando al despiste, y por medio Ecuador, que parece ser que ha sido, como en el caso de Julian Assange en su embajada en Gran Bretaña, el destino elegido por este norteamericano al que la justicia, la administración norteamericana anda buscando o anda intentando apresar a toda prisa.
Sí, la verdad es que al menos en Ecuador se le espera y ya son muchos, muchos los periodistas que están viajando para allí de forma acelerada en las últimas horas, esperando que pueda aterrizar en cualquier momento. Sin embargo, pues seguimos sin saber ni siquiera el paradero de Edward Snowden, ni dónde está, ni cómo va a viajar, ni dónde está pasando la noche, porque nadie tiene constancia que esté en la terminal internacional del aeropuerto de Moscú. Sin embargo, pues tiene un documento como refugiado que le ha otorgado ya el gobierno de Ecuador. El propio Julian Assange ha confirmado que va en destino y va rumbo a Ecuador, pero tampoco hay vuelo directo desde Moscú a Quito, con lo cual se especula que pueda viajar a La Habana, de La Habana a Caracas y de Caracas a Quito, pero no se sabe tampoco cómo lo va a hacer, porque en vuelo comercial esta mañana, en una película casi a medio camino entre espías y persecución de paparazzi, pues hasta 30 periodistas se subían en el avión que presumiblemente iba a llevarlo a La Habana y resulta que luego el asiento iba vacío.
No sabemos dónde está, sabemos de las amenazas, lo comentábamos hace unos minutos aquí en la noche de COPE. Según la portada del País, Estados Unidos estaría amenazando a todos los posibles destinos, entre ellos fundamentalmente el de Ecuador, que traería consecuencias el hecho de dar cobijo, asilo político a Snowden. Yo no sé si se han pronunciado las autoridades ecuatorianas, en cuanto a la posibilidad de que Snowden aparezca por allí.
Bueno, lo único que ha hablado es el ministro de Exteriores, el ministro Patiño, que ha dicho que será una decisión que tomará, que todavía no está aprobado en sí el hecho de que le vayan a dar asilo político. Todo indica que sí, tiene un documento, y además Assange ha dicho que sí, que va para allá, para Ecuador, y lo que ha dicho es que lo hará en virtud de su decisión soberana y de que como país soberano y con respeto a su constitución de dar asilo y protección a todos aquellos perseguidos, y así lo considera el gobierno ecuatoriano, pues dará cobijo a Snowden. La verdad es que Ecuador se ha convertido de esta forma en el gran protector de los hombres más perseguidos por Estados Unidos, ¿no? Que además ha cargado con dureza contra la actitud cómplice de China y de Rusia por dejarle escapar, y además ha dicho que Estados Unidos, que esto va a traer serias consecuencias. De hecho, parece que está todavía intentando todos los mecanismos y haciendo todo el trabajo diplomático posible para intentar que ni siquiera pueda salir de Moscú y que sea extraditado, algo que hoy por hoy ahora mismo parece poco probable.
Llamaba la atención el uso de su cuenta de Twitter del presidente ecuatoriano, de Rafael Correa, en el que decía en un par de tweets: hola país y el mundo, para variar, otra semana complicada. Tengan la seguridad de que analizaremos muy responsablemente el caso de Snowden y tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creamos más adecuada. Un abrazo, un fuerte abrazo a todos y feliz semana. Yo no sé si es habitual, porque no sigo la cuenta de Rafael Correa, este tipo de declaraciones un poco a medio camino entre su función como presidente y, por otro lado, también pues quizás una forma un poco, no voy a decir populista porque no lo es, pero sí un poco cordial o poco habitual de un presidente de un gobierno para comunicar sus acciones, ¿no?
Sí, en el caso de Correa es habitual que use Twitter. De hecho, en América Latina prácticamente se ha extendido de tal forma que ya prácticamente nos tenemos, ya no hay comunicados ni ruedas de prensa, sino que prácticamente nos enteramos por Twitter de todas las decisiones ya de gobierno. Ha sido además, es algo muy que está utilizando mucho desde Dilma Rousseff. Chávez fue el con su cuenta Chávez Candanga, fue sí, el gran explotador de la cuenta Twitter. Pero sí es verdad, incluso aquí en México Enrique Peña Nieto también lo utiliza habitualmente, pues para hacer comunicados rápidos o para informar o anunciar algo que está sucediendo en ese momento, y Correa también es de los que se ha sumado rápido y tiene una cuenta bastante activa.
Bueno, pues esta es la última hora sobre todo es que no se sabe qué es de Snowden ahora mismo, de Edward Snowden, principal ahora mismo, yo creo que objetivo de los Estados Unidos por el agujero que les ha podido causar y por las ganas que tienen evidentemente de tenerlo para presentarlo ante su justicia, y ese ofrecimiento que parece confirmarse del gobierno ecuatoriano para, como en el caso de Julian Assange, poder darle, en este caso no en embajada británica, no en embajada ecuatoriana en el Gran Bretaña, sino en el propio país latinoamericano, asilo político a quien es el hombre más buscado ahora mismo en el mundo, al hombre por lo menos que centraliza más los focos dentro de lo que considera prioritario la justicia y la administración norteamericanas. Jacobo García, corresponsal en la zona de COPE. Muchísimas gracias y buenos días.
Claro que sí, muy buenos días para todos.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Luz Reyo. Luz Reyo es una joven madrileña de 28 años que es lingüista, máster en lenguaje natural y casi doctora ya en informática. Y ahora la Unión Europea le ha concedido el European Young Research Award, un galardón que la distingue como mejor científico joven del año.
Luz ha conseguido aplicar la tecnología más avanzada para medir objetivamente los problemas de la dislexia. Y además ha conseguido hacerlo a través de una aplicación que se compone de un juego que puede ser entendido por los niños.
Ayuda a mejorar. Y es tan sencillo como que te metes en Google Play o te metes en el App Store y te lo puedes descargar en tu móvil. Se llama Ideal eBook ¿Sí? Reader. Ese es el software de lectura y tiene más de 8.000 descargas. Uh-huh. Y luego también tenemos un juego para niños con dislexia que se llama Dyslexia. Es un pingüino que sale de un huevo y, bueno, es para niños. Y eso es para iPad y para iPhone, y el Ideal eBook Reader es para Android.
Las conclusiones están avaladas con el uso de los sistemas de reconocimiento de expresiones faciales que reflejan las partes de la lectura que causan un mayor estrés. Todo ello permite saber un poco más sobre la dislexia, una afección que no reduce la inteligencia del individuo.
Todas las personas con dislexia hemos hecho un montón de experimentos sobre cuestiones de contenido y todos han sido resultados negativos. Entienden bien los textos. Es una cuestión de cómo están codificados estos textos. O sea, del alfabeto que utilizas, del tipo de letras que utilizas y del tipo de diseño que utilizas para presentar el texto. ¿Que los disléxicos son igual inteligentes que el resto? Sí, por favor, que todavía me encuentro con familias, con personas que vienen que piensan que no son iguales de capaces. Y eso, después de hacer pruebas ya con más de 100 personas, te das cuenta de que es así.
En una época de recortes en la investigación y en la que mucha gente debe irse a otros países para seguir sus trabajos, Luz Reyo ha podido hacer estas aplicaciones en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Pues a lo mejor la mitad de mis amigos investigadores pues sí están en el extranjero. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final también es una... En mi caso, por lo menos, es una elección personal. Yo podía haber estado en el extranjero y decidí quedarme aquí. A lo mejor no tienes los mismos recursos, pero la verdad es que yo, bueno, te digo mi experiencia personal. A mí oportunidades en España nunca me han faltado. O sea, a lo mejor no tienes los recursos que puedes tener en otro sitio, ¿sabes? Pero oportunidades para investigar no me han faltado.
Ahora que ha terminado el curso escolar, tus hijos habrán venido a casa con las notas y puede que se hayan llevado una bronca si no han sido buenas, quién sabe. Y puede que también recuerdes las broncas que te cayeron a ti cuando llevaste suspensos a casa. Quiero que conozcas el caso de un niño de Oviedo de 12 años que ha estado más de 30 horas fuera de casa por el miedo que tenía a enseñar las notas del colegio a sus padres.
El niño posiblemente tenía miedo a una mala reacción por parte de sus padres, algo que afecta a muchos pequeños por las notas. Alba García Barrera es profesora de psicología de la Universidad a Distancia de Madrid.
Está claro que el niño no lo ha tenido que estar pasando muy bien y que normalmente la reacción que han tenido sus padres previamente ante ese tipo de noticias y calificaciones pues seguramente hayan sido demasiado exageradas, demasiado de un sistema de castigo, o que por otro lado pues haya podido ser la otra de las situaciones, que el niño sea la primera vez que ha tenido esas calificaciones y no se atreva a decirle a sus padres esas notas por no decepcionarles, que también puede ser la otra de las opciones.
Durante las 30 horas que estuvo desaparecido, el niño de Oviedo durmió en un portal y fue encontrado sin zapatos, sin con sangre en las rodillas a causa de una caída. Sus padres aseguran que el pequeño nunca había hecho nada así y que es muy formal. Precisamente los niños que están acostumbrados a tener buenas notas pueden sentirse presionados por lo que se espera de ellos.
Que es muy bueno, que es muy inteligente, que es capaz de todo, que ya verás cómo saca todo, también puede originar el sentimiento contrario, que es el de esa presión enorme por satisfacer las expectativas de los padres, ¿no? Ese efecto Pigmalión del que hemos hablado en otras ocasiones y que pues puede afectar también al niño en ese sentido. Entonces hay que intentar ser realistas y eso, la constante escucha al niño, de cómo va en el colegio, de qué problemas está teniendo, si tiene alguna dificultad con algún concepto de los que está adquiriendo.
Una de las posibilidades para estimular a los niños en los estudios es ofrecerles pequeños premios a su esfuerzo, aunque también puede tener consecuencias poco deseadas.
Los padres muchas veces tienden a decir, bueno, pues si vas a sacar buenas notas te hacemos un regalo, te compramos un juguete o te regalamos un puzzle. Entonces con este tipo de sistemas de recompensa, de premios, hay que tener mucho cuidado, porque cuando son pequeños, pues bueno, podemos empezar por regalarle un libro, un puzzle, ¿no? Pero a medida que se van haciendo mayores, esos regalos cada vez van siendo más exigentes. Acabas en la moto o en algo parecido de cabeza y además pueden hacerte incluso chantaje en ese sentido.
Cinco y 31, 4 y 31 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga. Y aquí está, como todas las mañanas, Sixto Naranjo para avanzarnos los principales contenidos del programa. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Vamos a hablar en la mañana de esa sentencia contra Silvio Berlusconi por el caso Rubí. El ex primer ministro italiano ha sido condenado a 7 años de cárcel e inhabilitado de por vida para el ejercicio del cargo público por inducción a la prostitución de menores, tal y como recoge esa sentencia. Su defensa ya ha anunciado que va a recurrir la sentencia y en las calles de Roma pues va a haber manifestaciones en el día de hoy de apoyo a Silvio Berlusconi. Y hablaremos de la fuga de Snowden. No hay ni rastro del ex técnico de la CIA. Washington, eso sí, ha advertido a China que su salida de Hong Kong tendrá consecuencias y además ha exigido a Rusia su extradición. Y mientras, y para enredar todo un poquito más, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha asegurado que Snowden viaja hacia Ecuador. Y el Congreso va a votar hoy el acuerdo entre PP y PSOE de cara a esa próxima cumbre europea del próximo jueves. Rajoy también, por su parte, se reunía ayer con los sindicatos en Moncloa. Toxo y Méndez apoyan el pacto, pero temen que esta cumbre pues no sirva para nada, decía. Caso Bárcenas, el número 3 del Partido Popular, Carlos Floriano, ha denunciado, sin mencionar al juez Ruz ni a los fiscales, que con la investigación del caso se pretende abrir una causa general contra el Partido Popular. Bueno, pues lo va a explicar Floriano, que va a pasar por la mañana a partir de las 9. Y semana clave en el juicio por el asesinato de los pequeños Ruz y José. La versión de Bretón se está derrumbando poco a poco. En el día de ayer, pues todos los testigos que declaraban aseguraban que Bretón estaba demasiado tranquilo en el parque y que no parecía un padre que acababa de perder a sus hijos. Vamos a escuchar esas declaraciones. Y continuaremos pendientes, alardando un día más, de ese crítico estado de salud de Nelson Mandela. En tiempo de análisis, a partir de las 8:30, estarán con nosotros en la mañana Ángel Expósito, director del Mediodía COPE, Francisco Marguenda, director del diario La Razón, y Fermín Bocos. Y como todas las semanas y como todos los días, la triple cita, la que tenemos con
los Tritunes
de Javier Valero.
Muy bien, gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide José Miguel Gómez a través de Facebook y nos pide el grupo zaragozano Amaral, Estrella de Mar.
Estrella de mar, beber de tu boca es como andar encima de un mar de luz y silencio. Estrella de mar, mirarte a los ojos es nadar, nadar en un mar más frío que el hielo. El mar junto al cual we
junto al cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz. En un día gris del mes de febrero, tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos abrazamos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos abrazamos. Tú y yo, 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 abrazamos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, abrazamos. Tú y yo, tú y yo.
Estrella de mar de Amaral nos la pedía como la canción que con la que quería comenzar el día José Miguel Gómez a través de Facebook. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por las cuatro vías habituales, por Facebook o Twitter. En ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope, por nuestro correo electrónico lanoche@cope.es o a través del teléfono gratuito el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y ya está por aquí el hombre del tiempo de Weatherman, David García, con la actualización de tiempo y tráfico. David, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas la noche está tranquila en todo el país, con cielos despejados y las temperaturas son frescas. En el norte están en torno a los 10 grados, mientras que la noche la tienes más agradable en el centro, en el sur, el Mediterráneo y las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este martes se espera alerta amarilla por fuertes vientos en las costas de Gerona, Cádiz y las Islas Baleares. Vas a tener un día muy agradable, ya que lucirá el sol en todo el país, aunque puede que caigan algunas gotas al norte de Cataluña en algún momento del día. Van a subir las temperaturas, que estarán entre los 20 y los 25 grados en el norte, y rondarán los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía, con máximas de hasta 36 grados en las provincias de Sevilla y Córdoba.
¿Y las carreteras?
Ten precaución si pasas por la AP8 en la localidad vizcaína de Amorebieta, donde un obstáculo fijo está congestionando la circulación en dirección a Irún. Por su parte, las obras causan pequeñas retenciones en la A8 en la población asturiana de Tabaza, también en la A67 en la localidad cántabra de Arce y en la Nacional 637 en la población vizcaína de Zamudio.
Vamos a ir a Roma, allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero, y es que han condenado a 7 años de cárcel a Silvio Berlusconi por el caso Ruby. La sentencia por prostitución de menores y abuso de poder pues pone en entredicho más aún si cabe la posición política de Il Cavaliere. Roma, Paloma García Ovejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Buenos días a todos.
Pues delito que de momento da la sensación de que por la cárcel no pasará debido a su edad, 76 años, pero que le pone muy complicada su situación política, ¿no?
Hombre, no estoy tan segura, porque su situación política, en fin, no tiene ya demasiado futuro. O sea, él sigue siendo el líder del PDL, pero ya está clarísimo que, salvo cosa rara a la italiana, que todo puede ser, eso es verdad, ni primer ministro, ni puestos de gran influencia. El caso es que son dos delitos, prostitución de menores y abuso de poder, que de momento no sabemos cómo se motivan en la sentencia, porque el fiscal pedía 6 años uh-huh. y le han condenado a 7 sí. de cárcel y inhabilitación de por vida. Hasta dentro de 90 días no conoceremos esas motivaciones, pero bueno, lo cierto es que son 27 meses de proceso, que ya está bien, más de 50 sesiones, y parece que la condena, pues aunque es recurrible, de hecho sus abogados van a recurrir, pues confirma estas dos cosas, ¿no? Que Ruby, la famosa Karima El Maruj, conocida como Ruby, en principio habría tenido sexo con él. Él sabría que era menor, de ahí el cargo de prostitución de menores. Y lo de abuso de poder es porque cuando
había tenido
Ruby
sexo con él pagando.
Sí, claro, por eso prostitución.
Sí, 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 no digo para decirlo todo, que ya era menor, que él lo sabía y que él pagó por
bueno,
ello,
es que, claro, ella era invitada a las fiestas, a las famosas fiestas Bunga Bunga.
Sí.
Y luego ella salía de allí con sobres de dinero, claro. Hay versiones. En el juicio ella ha dicho que el dinero se lo daban poco menos que para tenerla contenta y él ha negado todo. Pero bueno, quería explicar lo del abuso de poder porque sí. Que no se refiere a las fiestas concretamente, este otro cargo, sino a que cuando esta chica, bueno, pues ya se había metido en estos líos, en las fiestas, ella vivía con otra chica, también bailarina y compañera de andanzas, y esta le acusó de robarle 3.000 euros. Por eso fue a comisaría Rubi, en realidad. Uh-huh. Y ahí es cuando interviene Berlusconi con una llamada para que la sacasen de ahí, del calabozo, y los policías se lo entregaran a Nicole Minetti, que era una de sus manos derechas. Y ahí entra en juego el famoso abuso de poder. De todas formas, la reacción ha sido inmediata. Su partido, el PDL, ha convocado manifestaciones. Hoy ha habido varias protestas espontáneas. Mañana a las 6:30 de la tarde en Roma, lo mismo. Y ya se habla pues de sentencia increíble, surrealista, de vergüenza. Eso en el entorno de Berlusconi. Él, de momento, lo único que ha hecho es emitir un comunicado en el que dice lo siguiente, Berlusconi. Se ha dictado una sentencia increíble, de una violencia nunca vista ni escuchada antes. O sea, más allá de su futuro político, él lo que se siente es herido en la dignidad. Dice que estaba verdaderamente convencido de que le iban a absolver, porque en los hechos no había de verdad ninguna posibilidad de condenarme.
Hablamos de un Silvio Berlusconi que también está condenado en primera y en segunda instancia por un delito de fraude fiscal con el caso Mediaset a 4 años de cárcel y a 5 de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Quiero decir que esta no es la única mancha negra que podría tener encima Berlusconi, sino que ya son varias las que se le van sumando.
No, y muchas más, porque bueno, pues, la trayectoria judicial de Berlusconi es muy larga y todavía quedan flecos pendientes por ahí del caso Mediaset. Lo que pasa es que está despiezado y se van juzgando poco a poco, pero vamos, es que ese es su gran argumento. Los jueces van contra mí, hay un complot para anularme y borrarme del mapa y destrozarme la vida, ¿no? Y la vida política. En eso se refugia, y lo cierto es que esta podría ser una condena moral, si quieres, pero hay acusaciones mucho más graves, en realidad, sí. de corrupción mucho más seria y de presiones a jueces. Pero bueno, la justicia hasta ahora, y esa es la verdad, él se escuda en eso, pero es que es cierto, no le han condenado. Nunca sabremos, a lo mejor, por qué no le han condenado, o si es verdad que no había motivos. Pero él se escuda en eso y ahí hay que reconocer que el Cavaliere tiene razón. Hasta esta de hoy, del caso Rubí, no le han condenado en firme. Siempre ha ganado las apelaciones o están en curso ahora mismo. Yeah. En fin, tiene un gran equipo de abogados y esto no ha hecho más que empezar. Esto es una primera instancia y aún quedan varias posibilidades para recurrir.
Hombre, a uno que conoce la historia reciente de este país, de España, le viene a la cabeza alguien que también hablaba de persecuciones judiciales y que ya falleció, como fue el alcalde de Marbella y presidente de Atlético de Madrid, Jesús Gil, que sin entrar en comparaciones con Silvio Berlusconi, también tenía unas cuantas que deber a la justicia y que también hablaba y apelaba siempre a sentirse perseguido. Si bien es cierto que en aquel caso Jesús Gil no tenía el imperio mediático para salir en su defensa que tiene Silvio Berlusconi. Iremos conociendo, como dice Paloma, en los próximos 90 días el argumentario del juez para la condena a 7 años de cárcel e inhabilitación perpetua, pero de momento sabemos que Silvio Berlusconi ha sido condenado a 7 años de cárcel, donde no pasará, por el caso Rubi, por haber pagado por esta prostituta en aquel día menor de edad. Paloma García Ovejero, muchísimas gracias.
A vosotros, y no olvides, inhabilitación de por vida, sí, que sí. Es lo que más le duele.
Perpetua, efectivamente. Gracias, Paloma.
Un beso, buen día.
Buen día.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este lunes ha comenzado en Zagreb, la capital de Croacia, el In Music, un festival al aire libre al que acuden unos 50.000 visitantes de todo el mundo. Para muchos medios de comunicación, este es uno de los mejores festivales que se celebran en Europa y al celebrarse cerca del lago Harum, se realizan otras actividades de carácter deportivo. Entre los grupos que están actuando este año están los Arctic Monkeys, Iggy and the Stooges, Basement Jacks o Editors. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Logra cruzar el Gran Cañón del Colorado caminando sobre una cuerda floja, David.
Sí, el aventurero estadounidense Nick Valenda rompió un récord mundial al caminar en cuerda a lo largo de una garganta al este del Gran Cañón a 460 metros de altura y sin ningún arnés ni red de protección. Es el primer ser humano que de hecho cruza el Gran Cañón y lo logró hacer en apenas 23 minutos sobre una cuerda de 5 centímetros de diámetro y los más de 400 metros de longitud. Hay que recordar que Valenda ya hizo historia el año pasado al cruzar las cataratas del Niágara y al terminar esta peripecia dijo: fue muy estresante, esos vientos eran impredecibles. Y es que se tuvo que enfrentar a rachas de viento de cerca de 70 kilómetros por hora que se escuchaban claramente golpear los micrófonos que llevaba incorporados el bueno de Valenda, que tuvo que mantener el equilibrio como pudo para no precipitarse al vacío.
¡Qué barbaridad! Una banda de robots deleita en su debut en Tokio, Mónica.
El grupo musical se llama Z Machines, por así decirlo, y está compuesto por tres robots japoneses que tocaron ante decenas de espectadores. Por ejemplo, el androide batería es capaz de aporrear con sus seis brazos 22 puntos de percusión distintos. Lo que toca es el equivalente de cuatro personas dándole a la batería, fíjate. Y el guitarrista, el robot guitarrista, es parecido, bueno, tiene 78 dedos y maneja 12 púas. Y el teclista, pues tiene la forma de un pez super evolucionado. Cada componente del grupo tiene nombre, como no, el guitarrista se llama Match, el batería Ashura y el teclista Cosmo. Y tocaron junto al DJ Tasaka, una reconocida figura de la música electrónica nipona, y a un dúo llamado Amoyamo. Juntos pues tocaron con esta banda robot. La idea ahora es que el conjunto robótico continúe actuando, interpretando temas creados explícitamente para ellos o por sus fans y que sigan de conciertos en los próximos días.
Una mujer de 52 años se hace pasar por su hija en la selectividad francesa, Paco.
Pues sí, esta buena mujer, esta buena madre trató de ayudar a su hija y la joven puede enfrentarse a una sanción de 5 años que le impediría ir a la universidad. Pues esta mujer de 52 años se hizo pasar por su hija en la prueba de inglés del equivalente a la selectividad francesa en París y fue detectada por uno de los supervisores del examen, que se dio cuenta de que la aspirante no era la misma a la que había vigilado en una prueba anterior. Su hija de momento ha podido seguir haciendo las otras pruebas, pero se le abrirá un expediente y puede ser desposeída del título o incluso sancionada hasta 5 años, lo que le impediría, como hemos dicho, matricularse en la universidad.
Una mujer en paro se encuentra $20,000 y los devuelve, David.
Candace Scott es una mujer desempleada que solía dar clases en un colegio en Texas, en los Estados Unidos, y conducía de vuelta a casa tras dejar a su gato en el veterinario cuando se encontró con una bolsa pequeña con una cremallera azul. Casi no le llamó la atención, pero entonces un camión que iba en dirección contraria pasó sobre la bolsa y la rasgó. ¿Qué pasó entonces? Pues que Scott paró para ver lo que había en esa bolsa y encontró varios fajos de billetes de $100 envueltos en cintas de plástico. Al principio no sabía qué hacer con el dinero, pero poco después se dio cuenta de que en la bolsa había una pegatina del banco Chase, así que decidió dirigirse a una sucursal de ese banco que estaba a poca distancia del lugar donde encontró los billetes. El banco no estaba abierto, así que la mujer comenzó a porrear el escaparate hasta que por fin ya se acercó la directora, a la que le gritó que tenía su dinero. Esta, al ver los billetes, totalmente sorprendida, abrió enseguida la puerta del local, le dio las gracias por recuperarlo y le dijo que era la mujer más honesta del mundo, a lo que Candace Scott respondió: o la más tonta.
Bien visto, bien visto. Vámonos con el deporte. Santi Duque, buenos días.
¿Qué tal, Artaud? Muy buenos días.
Pues bien, aquí echando el rato.
Me parece bien. Hay un montón de cosas que contaros del mundo del deporte. La verdad es que nadie diría que estamos a
finales pues tiempo tenemos,
de
o sea
junio.
Que...
Bueno, pues empezamos por esa supuesta fiesta de la que habla la web brasileña Globo Esporte, que se pegó a la selección española después del partido contra Uruguay, y por la que se habrían producido esos famosos robos que denunció España en Recife. Bueno, la selección denunció unos robos durante el partido contra Uruguay, a varios jugadores, entre ellos a Gerard Piqué, y lo que dice la web brasileña es que nada de eso, que el robo se produce cuando España hace una fiesta de alcohol y strip poker, según publica esta web, Globo Esporte, y que a partir de ahí es donde se producen los robos. Bueno, ya. La federación lo niega rotundamente. Ayer salió también Gerard Piqué, estuvo en el partido de la Roce diciendo que todo es mentira, y el portavoz, Jorge Carretero, incluso afirman que pueden tomar medidas legales, que estudiarán tomar medidas legales al respecto. Desde luego, el Artaun parece una maniobra de desestabilización de la selección española. Ya sabes que los brasileños llevan pitando a la roja desde el primer día,
sí,
y que, bueno, somos los grandes rivales para su selección, así que parece que algo puede haber por ahí. Además, en lo deportivo, Sés y Soldado no están todavía descartados para la semis ante Italia. El que sí lo está es Balotelli, que voló de vuelta a Italia lesionado con una contractura muscular.
Que supongo que jugará las semis Casillas de portero, ¿no?
Bueno, está en el aire tanto el portero como el delantero. Ya sabes que la batalla entre Soldado y Torres está abierta. Soldado falló el otro día en ocasiones claras. Torres metió la primera que tuvo. Valdés estuvo bien en portería. Vamos a ver quién es el titular. Además, en el Real Madrid, a mí esto me suena ya un poco a cachondeo, pero hoy puede ser el día internacional de Carlo Ancelotti. El fichaje podría llegar definitivamente.
Hay que empezar a decir Carleto ya, ¿no?
Carleto, sí. Carleto, vale. Según contaba ayer Joseba, hoy se hará oficial el fichaje de Ancelotti. Bueno, lo contó Joseba también, sobre todo porque Florentino Pérez, en declaraciones a 20 minutos,
¿sí?,
dijo que sí, que hoy podría ser la llegada de Ancelotti, que podría ser presentado el miércoles y que Isco podría ser presentado el jueves. Dijo Florentino que sí, que el Madrid quería a Isco y Isco quería al Madrid. Así que bueno, parece que está todo muy cerca. Lo de Ancelotti, habría que pagar 4,5 millones de indemnización, parte lo pagaría Carlo y parte se iría en un amistoso que disputarían París Saint Germain y Real Madrid. Así que bueno, eso en cuanto a las llegadas. En cuanto a las salidas, el club descarta ofertas por Higuaín, dice que no ha llegado nada, y además lo del delantero parece que se complica y que se apostará por Morata, por Benzema y por Jesse. Por cierto, que Jesse ayer marcó el gol de España sub-20 contra Ghana, uh-huh, y ese gol nos ha dado la clasificación para los octavos de final del Mundial que se está disputando en Turquía. Mercado de fichajes. Del Nido confirma que Negredo se quiere ir. El Atlético de Madrid parece el sitio más probable.
Sí.
Verdú ficha por el Betis. Es curioso porque la semana pasada pasó reconocimiento médico con el Olympiacos, pero sí, les pidió un poquito de tiempo. Y hombre, no lo mismo irse a Atenas que a Sevilla, ¿no? 4 temporadas ficha Verdú. Y Charles, el delantero sensación de la Almería, llega al Celta de Vigo. Además, ayer otro de los temas del día fue la presentación de Guardiola como nuevo técnico, cierto, del Bayern Múnich. Acto con 200 periodistas. Pep habló en 5 idiomas. Sensacional su presentación en alemán. Yo estoy en tercero de la escuela oficial y sé las dificultades, y este hombre en un año apenas habla alemán por los codos, así que todo el mérito del mundo para Pep Guardiola, que hoy dirigirá su primer entrenamiento. Y la mala noticia del día de ayer, sin lugar a dudas, fue la eliminación de Rafa Nadal en primera ronda de, sí, Wimbledon. Esa rodilla parece que no funciona en hierba, aunque él no ha querido cogerlo como excusa. Cayó en 3 sets ante Steve Darcis y queda apeado del torneo.
Muy bien, pues este es el deporte. Gracias, Santi.
A vosotros, buen día.
Hasta aquí, te dejamos con la mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga.